En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 y en los versículos 17 al 21, se nos dice una verdad que nos va a ayudar a introducir el pensamiento, la predicación de esta mañana. Primera de Pedro no será el pasaje que estaremos considerando en esta mañana, pero sí nos permite poner en perspectiva lo que en esta mañana vamos a considerar. Primera de Pedro, capítulo 1 y desde el versículo 17, dice así la palabra del Señor: y si invocáis como padre a aquel que imparcialmente juzga, fijaos cómo empieza esa frase, y si invocáis al padre, está llamando a considerar a aquellos que invocan a Dios como su padre, a que consideren que hay una responsabilidad en esa invocación. Si invocáis como padre a aquel que imparcialmente juzga, según la obra de cada uno, si hacéis eso, entonces, continúa diciendo, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué hay que conducirse en temor? Porque estáis invocando a vuestro padre, a aquel que juzga imparcialmente, es decir, juzga tanto a sus hijos como a los que no son sus hijos de la misma manera. Versículo 18, sabiendo, esa palabra es importante, porque la manera en la que debemos conducirnos en nuestra peregrinación es con temor. Pero esa manera de conducirnos con temor se hace sabiendo algo. Sabiendo esto siguiente. El temor no es que podamos ser condenados, sino debemos conducirnos con temor, pero sabiendo una cosa, que no fuisteis redimidos, versículo 19, sino con sangre preciosa. No fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Esta es la condición pecaminosa que heredamos de Adán. No fuimos redimidos con cosas perecederas como oro o plata, algo que pudiéramos estar seguros de que hemos ganado o hemos comprado una seguridad. Pedro está hablando de la seguridad del creyente, a pesar de su pecado y de que Dios lo juzgará imparcialmente, y por eso debe conducirse en temor, pero debe hacerlo sabiendo que hemos sido ya redimidos, que no tenemos que seguir siendo redimidos, sino que ya hemos sido redimidos. Y no fuimos redimidos por precio de oro o plata, es decir, cosas perecederas que durante el tiempo va devaluándose y haya que introducir más dinero porque la deuda se ha ido agrandando, ¿verdad? ¿No? ¿No está diciendo eso Pedro? ¿No habéis sido comprados con un precio que va devaluándose, que va perdiendo valor, y vuestra salvación puede estar en algún momento en riesgo? ¿No? Sino que habéis sido redimidos, versículo 19, fijaos hermano, con sangre preciosa, con sangre preciosa. Esto habla de cómo Dios estableció desde el principio que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Desde el principio Dios estableció que para que el pecado sea borrado es necesario que sangre sea derramada. Ese es el precio del pecado. Habéis sido redimidos con sangre preciosa, Y se compara esa sangre de nuevo con la visión, hablando a estos creyentes que conocen el Antiguo Testamento. ¿Qué tipo de sangre? Pues parecida como la sangre de un cordero, sin tacha y sin mancha. Y esto nos trae al recuerdo todos los sacrificios del Antiguo Pacto, que desde Levítico Dios demandó a su pueblo, no para el perdón de los pecados, sino para que fuera un apunte a lo que más adelante vendría como real precio, el perdón de nuestros pecados. ¿La sangre preciosa de quién? Versículo 19, la sangre de Cristo. Esto dice que el creyente debe conducirse en temor. Debe considerar que aunque Dios es su Padre, eso no hace que Dios va a mirarte con otros ojos y va a tolerar el pecado en tu vida, pero no lo va a hacer con los que no son sus hijos. No, Dios te va a ver igual que aquellos que no son sus hijos. Todo pecado delante de Dios es igual. Es una ofensa a su santidad. Por eso dice el versículo 15, así como aquel que os llamó es santo, ¿qué dice? Como consecuencia, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y aunque el creyente es llamado a ser santo y de alguna manera ya ha sido santificado en su posición delante de Dios, en la realidad el creyente está siendo santificado progresivamente. Y eso es lo que nos llama a que nos conduzcamos en nuestra vida con temor y temblor. Versículo 20, porque Él, Cristo, como el Cordero, que derramó su sangre, un Cordero sin tacha y sin mancha, esto es un Cordero sin pecado delante de Dios, Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Si estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, significa que Dios estableció un plan antes de comenzar a ejecutar el plan. Dios ya había diseñado un plan en el que Dios había, en ese plan, preparado a Cristo como el Cordero que había de morir. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Estaba preparado antes de la fundación del mundo, pero ahora se ha manifestado, esto es, se ha hecho público, se ha hecho notorio, se ha hecho visible en estos últimos tiempos, en estos tiempos finales, por amor a vosotros. Esto es concretamente por amor a los que sois sus hijos, a los que habéis sido redimidos por su sangre, por amor a vosotros. Versículo 21, que por medio de Él sois creyentes en Dios. Somos creyentes no por medio de nosotros, somos creyentes por medio de Él, por medio de Cristo. Es que somos creyentes, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que vivamos con temor durante nuestra peregrinación, pero sabiendo y estando seguros que nuestra fe y esperanza no depende de nuestra santidad, sino depende de la obra de Dios en nosotros, haciéndonos crecer en santidad. En muchas ocasiones, creyentes están luchando con la seguridad de su salvación. En muchas ocasiones, muchos creyentes que ya han sido redimidos están luchando con la seguridad de su salvación, y la razón es porque están pecando. Porque se ve lo que Dios demanda del creyente, pero miran su vida y hay pecado. Y cada vez que pecan, pierden el gozo de su salvación. con la ayuda del Señor en esta mañana. Vamos a considerar tres verdades y una cuarta de conclusión que nos enseñarán que Dios continúa perdonando a quien realmente se arrepiente. Dios continúa perdonando a quien realmente se arrepiente. Este sería el título de la predicación de esta mañana. Dios continúa perdonando a quien realmente se arrepiente. Y antes de continuar, oremos pidiendo que el Señor nos dirija en este tiempo. Señor, tú eres el único Dios verdadero, creador, soberano, omnisciente, omnipotente, perfecto en todo, santo, santo, santo. Señor, quien has diseñado un plan perfecto por el cual tu Hijo estaba dispuesto y preparado para, en el momento adecuado en el que tú has establecido en su tiempo, Él viniera a esta tierra y muriera en la cruz, después de haber vivido una vida perfecta, haber sido tentado y resucitara para asegurar la salvación de aquellos que tú has escogido salvar. Te damos la gloria, Señor, porque tú has pasado por alto durante tanto tiempo el pecado de la humanidad que no lo has destruido todavía. Por amor a ti mismo, por amor a tu nombre, por amor a tu gloria. Señor, de entre el mundo, tú has escogido a personas, Señor, que no merecen ser salvadas. Y por gracia, Señor, les has dado nueva vida. Señor, gracias por habernos incluido en ese grupo de escogidos, Señor, que no merecíamos, Padre, y habernos hecho hijos tuyos. Pero, Señor, queremos venir en esta mañana delante de tu palabra para que tú nos ilumines y nos enseñes, Señor, cómo debemos vivir con temor reverente en esta tierra mientras estamos creciendo en santificación, pero estamos pecando también en nuestra vida. Señor, queremos que la seguridad de nuestra salvación no dependa de nada que hagamos, Señor, sino de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero necesitamos ser iluminados por tu palabra y ser guiados por tu Espíritu Santo. Y te pedimos que sea tu Espíritu quien hable en esta mañana, quien me use, Señor, siendo una herramienta inútil para hablar con claridad tu palabra, para no torcer tu palabra, Señor, ni andar con astucia, Señor, sino que sea hablado lo que significa tu palabra revelada y que tu Espíritu Santo obre en los corazones de los que han de escuchar en esta mañana. Señor, que tú abras sus oídos, que tú abras sus corazones y que tu Espíritu obre para tu gloria. Todo esto oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos los seres humanos compartimos una misma naturaleza. No hay excepción. Hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas, todos compartimos una misma naturaleza que hemos heredado de Adán. Ya sea que tengas la piel oscura o la piel clara, que tu color de pelo sea diferente al que está de tu lado, todos tenemos algo en común, y es que somos pecadores. Por el pecado de Adán, todos los hombres, en todas las generaciones, en todas las culturas, en todas las familias de la tierra, en todos los niveles económicos, pobres y ricos, en todas las escalas de conocimiento, universitarios y analfabetos, en todo momento y lugar, todos somos pecadores. Y eso nos lleva a mostrar que ese pecado ha afectado totalmente nuestra naturaleza, nuestro pensamiento y nuestra eternidad, nuestra realidad. El Salmo 53, en el versículo del 1 al 3, dice así: El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables. No hay quien haga el bien. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado. A una se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. El Salmo 5, en el versículo 9, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: porque no hay sinceridad en los que dicen: destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonja, es decir, hablan mentiras. El Salmo 140, el versículo 3, sigue definiendo a la humanidad totalmente depravada por el pecado y los define de esta manera: aguzan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay bajo sus labios. En el Salmo 10, versículos 6 al 7, sale otra descripción de la condición humana desde su corazón, la parte más importante del ser humano, y dice, Salmo 10, versículos 6 y 7, de nuevo, dice en su corazón: no hay quien me mueva. Por todas las generaciones no sufriré adversidad, dice el necio. Llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. El Salmo 58. Salmo 58, el versículo 3, nos dice desde cuándo el hombre es pecador. Desde cuándo esto está en el hombre. Versículo 3 del Salmo 58 dice así: desde la matriz están desviados los impíos. Desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentira. Esto no es algo que se adquiere por la cultura o las experiencias, sino que la traemos genéticamente en nuestra condición humana, desde nuestro nacimiento. Y el Salmo 143, lo mismo nos dice en los dos primeros versículos. El salmista en el Salmo 143, versículos 1 y 2, ora al Señor suplicando ayuda, pero reconociendo que nadie puede ser justo si Dios no lo juzga. Si Dios lo juzga, nadie es justo. Mira el versículo 1 y 2 del Salmo 143. Oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo. ¿Por qué? Porque no es justo delante de ti ningún viviente. Ningún viviente delante de Dios es justo. Todos los que son juzgados por Dios son declarados culpables, injustos, impíos. Estos son los salmos que Pablo utiliza en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 nos muestra que Pablo toma estos salmos para mostrarnos cuál es la condición pecaminosa del ser humano y de toda la humanidad, y cómo eso le ha llevado a tener las consecuencias que el pecado trae. ¿Qué consecuencias trae el pecado delante de Dios? ¿Qué consecuencias trae el pecado delante de Dios? En primer lugar, debemos reconocer que las consecuencias del pecado están relacionadas con los atributos de Dios. Las consecuencias del pecado están relacionadas con los atributos de Dios. Tenemos la consecuencia del pecado porque Dios es justo y celoso. Isaías 59, versículo del 1 al 3, nos dice esta realidad, que Dios es justo y celoso, y por eso tenemos consecuencias por nuestros pecados. Isaías 59, versículo 1 al 3. He aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar. ¿Escuchas? ¿Lo lees? Escucha, mira. He aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. ¿Por qué Dios no os salva? Por vuestros pecados. Dios no puede salvar porque Él no pueda hacerlo, sino que vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Versículo 3. Porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad. Eso nos dice Romanos 5, 12. La consecuencia del pecado. Que no solamente hay una separación entre Dios y el hombre por culpa del pecado, sino que Romanos 5, 12 nos dice que por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecamos. La muerte es consecuencia del pecado. No solamente la separación de Dios y el hombre, sino la separación del hombre con la propia vida eterna. Romanos 6:23. En el siguiente capítulo, Pablo continúa hablando de estas consecuencias del pecado. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Lo sabemos bien. Pero dice, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, vemos que la consecuencia del pecado es la muerte y la separación. Pero Dios, el único Dios verdadero, es el único con la capacidad de perdonar. Solo Dios puede perdonar los pecados. Por eso ningún cura puede perdonar los pecados. Pedro no podía perdonar los pecados. Ningún pastor, ni anciano, ningún ser humano tiene la potestad de perdonar los pecados. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y Él está dispuesto a perdonar. Ezequiel 18, 23. Ezequiel 18, 23 dice así. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios. ¿Y no en que se aparte de sus caminos y viva? No, Dios no quiere castigar al impío. Dios no se satisface castigando al impío. Él no disfruta matando al pecador. Pero Él es justo y Él tiene que castigar el pecado por su justicia. Y continúa en Ezequiel 18, versículo 31 y 32. Ezequiel 18, versículo 31 y 32. Así que como Él no quiere la maldad del impío, la muerte del impío, perdón, versículo 31 dice, arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Esto es lo que el hombre necesita, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y es el llamado de Dios a su pueblo y a la humanidad a decir, no me complazco con la muerte del impío, así que haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque habéis de morir, casa de Israel, dice Dios. Versículo 32, pues yo no me complazco, vuelvo a repetir, en la muerte de nadie. Mira, Dios no se complace en la muerte de nadie. Declara el Señor Dios. Y termina el texto diciendo, arrepentíos y vivid. Arrepentíos y vivid. Nehemías, en el capítulo 9, versículo 17, él está orando por el pueblo y dando gloria a Dios porque él ha restituido a su pueblo, ha traído a su pueblo de nuevo y están reconstruyendo los muros. Y Nehemías, versículo 9, el capítulo 9, versículo 17, está mirando atrás, está orando al Señor mirando atrás, recordando lo que el pueblo de Israel había hecho. No había escuchado a Ezequiel, no había escuchado a Isaías, no había escuchado a Jeremías. Así que Nehemías recuerda a aquel pueblo y dice, versículo 17 del capítulo 9, rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero dice Nehemías, escucha atentamente esto, pero tú eres un Dios perdonador. Mira, el único Dios perdonador es el Dios de la Escritura. Todas las demás religiones falsas presentan a un Dios al que está airado contigo, pero que no está dispuesto a perdonarte, sino que demanda que tú te ganes tu salvación. El único Dios verdadero, el Dios revelado en la Escritura, él es caracterizado, se caracteriza su naturaleza por ser un Dios perdonador, dispuesto a perdonar. Y continúa diciendo Nehemías 9:17, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Salmo 78, versículo 38, y sé que estoy diciendo muchos versículos, pero esto es con idea de que después en casa pueda repasarlo. Salmo 78, versículo 38, dice el Salmo, mas él, el Señor, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira. ¿Escuchas eso? El Dios perdonador contuvo su ira y contiene su ira a día de hoy. Y no despertó todo su furor. Salmo 99, versículo 8, nos habla del carácter perdonador de Dios. En el versículo 8 del Salmo 99, dice, oh Señor, Dios nuestro, tú le respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador, mas también vengador de sus malas obras. ¿Has escuchado bien? Él es perdonador, pero él también es vengador de sus malas obras. Él va a traer las consecuencias de tu pecado en tu vida. Y eso no significa que él no está dispuesto a perdonarte. Por eso debemos de vivir nuestra vida cristiana con temor, sabiendo que somos salvos. Y si somos salvos, nadie nos podrá separar del amor de Dios, porque es en Cristo Jesús, no es en nosotros. Pero eso no significa que Dios no vaya a traer consecuencias a tu vida si persistes en el pecado. Él va a juzgarte a ti con el mismo rasero con el que juzga al mundo. No va a permitir en tu vida menos que la santidad suya. Porque Él es santo, sé vosotros santos. Al mismo nivel que su santidad en lo que Él exige. Pero a los creyentes les está llamando a la seguridad de saber que su salvación no depende de su propia santidad, sino de la santidad que Cristo ha comprado para ellos. último versículo de esta lista, Daniel capítulo 9, versículo 9. Daniel 9, versículo 9. Dice Daniel: al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón. A Él le pertenece la compasión y el perdón. El Señor, Jehová nuestro Dios, a Él pertenece. Él tiene la autoridad, la prerrogativa, la capacidad de tener compasión y perdón. ¿Por qué? Porque a Él hemos ofendido. Solamente te puede perdonar aquel a quien tú has ofendido. Si yo ofendo a mi mujer, no le puedo pedir perdón a mis hijos. Tengo que pedirle perdón a mi mujer, porque es a ella a quien ofendí. Dios es a quien pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. Y solo Él puede perdonarnos. Ahora, hagámonos una pregunta ante todas estas realidades. Y yo me hago estas preguntas para invitarte a que pienses conmigo: ¿cómo podemos ser perdonados de nuestros pecados si no podemos dejar de pecar? ¿Cómo podemos vivir la vida cristiana confiando en el perdón de Dios a pesar de nuestra incapacidad para dejar de pecar? ¿La seguridad de nuestra salvación depende de nuestra habilidad para no pecar? ¿De eso depende? ¿Qué debemos saber de la palabra de Dios para poder vivir una vida que le glorifique a pesar de que sigamos pecando? Y sin duda hay que aclarar que aquel que persiste en el pecado no ha conocido la verdad. ¿A qué? Esto no te permite pecar. Esto no te está dando permiso para que vivas pecando sin temor. No, esto no es un aliciente. Si crees que esto te permite pecar, la verdad de Dios no está en ti. No abuses de la gracia de Dios para pecar con esa excusa. Sino que el creyente que quiere agradar a Dios desea crecer en santificación, pero sabe que hay un poder en él. Como Pablo dice en Romanos 7, hay en mi carne un principio y es este: que lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y termina diciendo Pablo: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y como esa es la realidad de Pablo, también lo es de todos los creyentes en su vida. Así que, hermanos, necesitamos venir a la palabra de Dios y ver las verdades necesarias para vivir una vida que glorifique a Dios con la seguridad de la salvación de Dios a pesar de que continuamos pecando. No quiero pecar, pero sé que voy a pecar. Y cuando peque, me voy a encontrar con estas dudas, estas luchas y estas consecuencias. ¿Cómo es que el creyente debe enfrentarse a este dilema? Abramos nuestra Biblia en 2 de Samuel. Y vamos a continuar y vamos a considerar en 2 de Samuel, capítulo 11, una escena de la vida del rey David, de las más vergonzantes, las más humillantes. La escena que David quisiera tapar y vetar de las escrituras, uno de los capítulos y de las escenas negras y oscuras de la vida de David. Pero en ella encontramos las verdades que nos ayudarán a ver en medio de esta situación cómo el creyente debe estar seguro de su salvación a pesar de sus pecados. Seguro de su salvación a pesar de sus pecados. Encontraremos aquí estas verdades necesarias para estar seguro de nuestra salvación a pesar de nuestros pecados y confiando que Dios continúa perdonando a quien realmente se arrepiente. Esto está aquí en este pasaje. 2 Samuel 11 y 12, mucho pasaje, ¿verdad?, para esta mañana. 11 y 12, aunque terminaremos en el versículo 25 del capítulo 12. Segundo de Samuel 11 hasta el capítulo 12, versículo 25, y no lo vamos a leer todo ahora. Puedes leerlo en tu casa, pero vamos a ver algunos pasajes por encima. Vamos a coger una especie de dron o de avión y vamos a ver esta escena en los puntos importantes en los que vamos a sacar esta enseñanza, que están en la Escritura, la cual ha sido inspirada por Dios. Antes de entrar en el pasaje, debemos recordar por qué primero y segundo de Samuel fue escrito. ¿Por qué fue escrito primero y segundo de Samuel? Esto fue escrito en un solo libro. En su original es un solo libro, que después en la versión latina se dividió en dos por ser tan extenso. Y probablemente la mayoría de los estudiosos y teólogos se inclinan por definir que la fecha en la que este libro se escribió fue antes de la deportación a Babilonia. La fecha de la deportación comienza en el 560 a.C. Por tanto, esto tiene mucho que ver con la intención de por qué este libro se escribió, no cuando sucedieron los hechos, sino muchos años después de que sucedieron aquellos hechos, y precisamente fueron antes de la deportación, pero en el momento en el que ya el reino se había dividido en el reino del norte y el reino del sur. Primero y segundo de Samuel tiene la intención de mostrar la misericordia de Dios con Israel a pesar del pecado del pueblo. Esta es la intención de primero y segundo de Samuel. Recordarle al pueblo, antes de que llegara las consecuencias de su pecado, hacerle recordar que Dios es misericordioso con su pueblo, a pesar de su pecado. Es un llamado al pueblo a dejar de confiar en su propia justicia. Así estaba el pueblo de Israel cuando este libro fue escrito. Confiaban en su propia justicia como pueblo. Y ponían la confianza no solamente en la justicia de ellos, sino en la justicia de sus líderes. Así que el pueblo de Israel en esa época veía en los líderes de su pueblo alguien a quien seguir sin considerar si estaban siendo fieles al Señor o no. Así que Dios le vuelve a recordar y les dice: mirad cómo fueron los primeros reyes, mirad cómo comenzó la monarquía en Israel. Y trae a la memoria a Samuel como el primer profeta y el último juez, en contraste con Elí. Y trae en contraste a Saúl, en contraste con David. Y nos trae la misericordia de Dios, el cual fue el origen, y la gracia de Dios el origen del pacto que Dios estableció con Abraham y con David, y estamos viendo en este verano. Esta escena es la más triste en la vida de David. Destruye toda ideología o todo pensamiento idealista de David. ¿Quién es David? Oh, yo quiero ser como David. Bueno, quien diga que quiere ser como David, pensando que David es perfecto en su capacidad humana, que mire este pasaje. Todo hombre es impío delante del juicio de Dios, incluso David. Este pasaje nos enseña que todo esfuerzo del hombre por tapar su pecado es inútil. Que todo esfuerzo por justificar su pecado no tiene resultado, y que solo lo que hará es aumentar su culpa. Este pasaje nos va a enseñar cómo Dios muestra su soberanía, y solo Él puede perdonar los pecados, y además solo Él puede disciplinar. Y al final vemos cómo este pasaje nos confirma que solo podemos confiar en la simiente prometida por Dios. La simiente perfecta. el perfecto israelita, el cual viene como promesa de la gracia de Dios hacia Abraham, hacia David, y que en Cristo encontramos como la perfecta imagen de Dios, el Redentor perfecto. Así que tenemos cuatro puntos en este pasaje y os daremos, empezaremos por el primer punto, que va desde el versículo 1 del capítulo 11 hasta el versículo 27. Capítulo 11, versículo del 1 al 27, nos enseña esta verdad. Realmente no puedes quitar tu pecado. Esto es lo que nos enseña este pasaje. Realmente no puedes quitar tu pecado. Dios continúa perdonando a quien se arrepiente realmente. Pero esto implica que tú debes estar convencido de que realmente tú no puedes quitar tu pecado. Debes comenzar por ahí. Mira lo que dice el texto. Versículo 1 del capítulo 11. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Vale, hasta ahí. Nos encontramos el contexto histórico y el contexto que está ocurriendo en ese momento. En el capítulo anterior nos dice, versículo 19, que cuando todos los reyes sirvieron, todos los reyes, siervos de Hadad de Zer, vieron que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con Israel y le sirvieron, y los arameos tuvieron temor de ayudar más a los hijos de Amón. Y se conecta con el versículo 1 del capítulo 11. Aconteció que en la primavera, y esta primavera quiere decir al regreso de un año, es decir, desde el versículo 19 del capítulo 10 hasta el versículo 1 del capítulo 11 ha pasado un año. Un año. ¿Qué ha pasado en ese año? Bueno, no sabemos qué ha pasado en ese año. Lo que sí sabemos que en ese año algo había pasado. Y lo podemos ver en qué, en la actitud de David. En qué es lo que hace David. Y en los versículos del 1 al 27 vamos a encontrar cómo realmente David peca y procura tapar su pecado. Y se centra en las obras de David. Mira lo que dice el versículo 1. Hemos leído que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel. Vemos tres grupos de personas, ¿verdad? David envía a su comandante Joab, y con él, con su comandante, envía a sus siervos. Estos son la guardia real, la guardia más privada de David. Y con él a todo Israel, esto es, todos los guerreros de Israel. Todo el mundo ha salido a la batalla. Y además dice que es el tiempo, versículo 1, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla. Así que, ¿salen a la batalla quién? Los reyes. ¿Pero qué pasa aquí? Versículo 1 dice que, pero David permaneció en Jerusalén. Mira, aquí empieza el problema. Cuando lo que debes hacer no lo estás haciendo. Cuando lo que debes hacer no lo estás haciendo, empieza tu camino de pecado. Todo pecado es un pecado cuando se cometen actos que van en contra de Dios. Pero también es pecado no hacer aquello que Dios ha demandado de ti. No solamente pecamos por hacer cosas, sino pecamos también por no hacer lo bueno que sabemos hacer, ¿verdad? Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y David tenía que estar liderando a su ejército, pero encontramos a David no solamente que ha mandado a todo su ejército y todos sus soldados fuera, sino que lo encontramos que él permaneció en Jerusalén. ¿Y qué hizo David mientras estaba en Jerusalén? Versículo 2, mira lo que dice. Al atardecer significa cuando el sol ya se está poniendo. Así que es cuando está a punto de llegar la noche para los judíos. ¿Qué estaba haciendo David? Dice, David se levantó de su lecho. ¿Esto qué significa? Bueno, que la siesta había sido larga. David no solamente estaba en Jerusalén, sino que también estaba echándose una siesta de pijama y palanganas, como diríamos. Estaba despreocupado con todas las cosas de su ejército y de sus responsabilidades. Y esto directamente te habla a ti y a mí de las consecuencias cuando dejamos de cumplir lo que es nuestra responsabilidad. Cuando dejamos de cumplir lo que es nuestra responsabilidad, entonces eso se convierte en pecado y nos lleva a una carrera que va de mal en peor. Dice versículo 2, al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Esta es una zona como si fuera una terraza, una parte elevada del jardín. Estaba el jardín, pero dentro del jardín un terrado es una zona más elevada. Así que estando del terrado, él veía todo el reino. Y dice, desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y el problema no fue que David vio a la mujer que se estaba bañando, sino que siguió viendo a la mujer que se estaba bañando. David vio a la mujer que se estaba bañando y esto implica que la mujer pues estaba en una situación en la que pues se estaba viendo su zona, su cuerpo. Y David está viendo a esa mujer y no aparta sus ojos, sino que mira lo que dice. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. Esto implica que David vio a esa mujer, implica que se quedó mirando a esa mujer, la cual era de aspecto muy hermoso. Entendemos que si era el atardecer, esta mujer probablemente había terminado de trabajar. Había terminado de trabajar en la hora en que se termina de trabajar y se va, antes de que anochezca, a lavarse al río, a una zona escondida, pero desde el terrado del rey se le podía ver a esta mujer. Esta mujer estaba allí, creyendo que no era vista, pero David la vio. Versículo 3, David mandó preguntar acerca de aquella mujer y alguien le dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías y Tita? Y a partir de aquí es característico que cada vez que se le habla a Betsabé, se le va a hablar como la mujer de Urías. El texto siempre va a poner el énfasis de que esta mujer no es la mujer de David. Es la mujer de Urías el hitita. Así que, versículo 4, David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Y es una manera suave de hablar de qué es lo que está ocurriendo ahí. Él no solamente estuvo compartiendo aposentos, sino que él tuvo relaciones sexuales con una mujer casada. Eso es depravación en Israel. Eso es depravación en Israel. Así que David, que tenía que estar luchando, dejó de hacer sus responsabilidades y se encuentra con que está levantándose de la siesta y está permitiendo y se relaja en toda su situación moral y espiritual. Así que está dispuesto y abierto a cometer pecados que son depravantes y son especialmente condenados en Israel. Versículo 4, después ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. Esto nos muestra con claridad que el texto está diciendo que ella no participó de esta relación con tolerancia, sino que era porque David abusó de su posición y ella volvió y se lavó de su inmundicia. Ella se sentía mal, se sentía sucia, se sentía que había pecado y volvió a su casa. y la mujer concibió. Y envió aviso a David diciendo, estoy encinta. Esto probablemente para David era un gran problema, ¿verdad? Porque hay un hijo ilegítimo dentro del reino. Y el rey puede ser acusado de haber cometido pecado en Israel, del cual habría que apedrearlo. Ahora, ¿cuál es la reacción ante nuestro pecado? ¿Cuál es la reacción de David ante su pecado? Versículo 6, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías hitita, y Joab envió a Urías a David. Así que vemos que Urías estaba en el campo de batalla, y mientras David, que en lugar de estar en el campo de batalla, se acuesta y abusa sexualmente de esta mujer, siervo de la mujer de un siervo suyo que está dando la vida por su rey. Así que este Urías llega, versículo 7, vino a él y David le preguntó por Joab y por el pueblo y por el estado de la guerra. ¡Qué hipocresía, verdad! ¡Qué hipocresía! Aquí David, sabiendo lo que ha hecho, el plan de David es, ven aquí y vamos a aparentar que aquí no está pasando nada. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, ¿no? Muy bien. ¿Cómo va la guerra? Sin ningún remordimiento. Así que David lo que quiere y decide es esconder su pecado. Le dice, versículo 8, le dice a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, como señal de, bueno, límpiate del camino, ponte adecuadamente, prepárate para tu familia. Y salió Urías de la casa del rey, y tras él fue enviado un obsequio del rey. El rey se estaba esmerando, ¿verdad? Se estaba esmerando en tapar su pecado, ¿no? Estaba proveyendo de regalos a Urías, estaba mimándolo, ¿para qué? Para que el hombre llegara a su casa y se acostara con su mujer, y todo el mundo pensara que el niño que va a tener debe saber de quién es, de su marido. Y plan perfecto, se acabó, tapo mi pecado. Pero mira, no puedes quitar tu pecado. Y no puedes tapar tu pecado, sino que eso te llevará a otro pecado. Versículo 9. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor. Y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David diciendo, Urías no bajó a su casa, David dijo a Urías, versículo 10. ¿No has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? De nuevo, otra vez sutileza, ¿verdad? De nuevo, otra vez queriendo hablar e invitar a Urías para que él le ayude a tapar el pecado que él ha cometido contra él, contra su mujer. Versículo 11, y Urías respondió a David, el arca, fijaos, importante, el arca. Este es el arca de la alianza, el arca de Jehová, la presencia de Dios en medio de su pueblo. El arca, Israel y Judá, están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. Así que hay varios que están en tiendas, pero el resto del ejército está durmiendo bajo las estrellas. Y dice Urías, continúa diciendo, ¿he de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Fijaos, es Urías lo que está diciendo, entiendo lo que me estás diciendo. Me está diciendo que vengo de viaje lejano, que me limpie los pies, pero lo que tú me estás invitando es que vaya a mi casa y disfrute con mi esposa. Por tu vida y la vida de tu alma, que no haré tal cosa. David se encuentra con otras personas que tienen temor de Dios y van a actuar consecuentemente con la santidad delante de Dios. Y cuando vas a confrontar, cuando estás pecando y quieres tapar tu pecado, te vas a encontrar con que va a haber personas a tu alrededor que van a ser ejemplo para ti de que lo mejor es temer a Dios y servirle con temor. Así que David lo intenta de nuevo. Versículo 13. David lo envió a comer y a beber con él y lo embriagó. Bueno, si este no tiene las ideas claras, vamos a quitarle las ideas. Vente, come conmigo y te voy a poner mi mejor vino y te voy a emborrachar. Y ahora sí que vas ahí. Así que versículo 13, al anochecer Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Aún así, David está intentando tapar su pecado, pero no hay manera. No puedes tapar tu pecado. Tu pecado tarde o temprano saldrá a la luz, y lo que todo intento que vas a cometer para tapar tu pecado lo que va a hacer es agravar el pecado. Esto es como querer salir de un agujero en la tierra cavando hacia abajo. En lugar de querer salir del agujero hacia arriba, lo que estás es cavando tu propio agujero más profundo. Así que en los siguientes versículos nos encontramos que David le da una carta a Urías para que se la dé a Joab. Y en esa carta le dice a Joab: ponga Urías, cuando vayáis a atacar, ponga Urías en la zona más difícil, en la zona más difícil del ataque, donde solamente van los más preparados. Y cuando él esté enfrente, dejadlo solo y que muera. Y además David le dice: no va a haber consecuencias para ti, Joab, no te preocupes. Así que David le da esa carta a Urías, Urías se la da a Joab y se lleva a cabo este asesinato. Y todo empezó por estar echándose una siesta cuando no es. Todo empezó por relajar espiritualmente tu temor de Dios. Debes de cuidar qué estás haciendo con tu vida. Yo debo cuidar qué estoy haciendo con mi vida. Debemos de vivir en el temor del Señor, procurando ser fieles, porque sabemos que en el momento que nos relajamos, el diablo está alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar un león? Al que está durmiendo la siesta. Al que ha relajado sus brazos. Al que ha rebajado sus sentidos. Esto nos lleva, hermano, a considerar lo que Proverbios 28:13 nos dice. Proverbios 28:13 nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Proverbios 28:13 nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Nunca te va a ir bien cuando tú tapas tus pecados. Nunca. No vas a prosperar. Eso va a oler mal. Eso va a pudrirse y te va a pudrir todo lo que hay a tu alrededor. Pero dice el proverbio en su segunda parte de contraste: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Encubrir tu pecado, eso no te hará prosperar. Pero el que se aparta, lo confiesa y se aparta, entonces ese hallará la misericordia. No es solamente confesar tu pecado, sino apartarte del pecado. El hombre no puede quitar su pecado, y todo intento de mantener en secreto tu pecado hará que la condena y la culpa y las consecuencias sean mayores. Jeremías 13:23. Jeremías 13:23, un versículo precioso, pero también un versículo duro para nosotros. ¿Puede el etíope mudar su piel? Es decir, ¿puede el negro hacerse blanco? ¿O el leopardo quitar sus manchas? Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Esto nos muestra que en nuestra propia naturaleza no hay nada en nosotros que nos capacite para dejar de pecar. Y tapar tu pecado no es opción. Tú no puedes quitar tu pecado. Tu pecado no se quita con otro pecado. No es verdad eso de un clavo quita otro clavo. No es verdad eso. Sino que la bola de nieve se hará más grande. Jeremías 2:22, por ejemplo. Jeremías 2:22 nos vuelve a decir que aunque te laves con soda, eso sería un producto como el agua con gas, que es especial para quitar las manchas, ¿verdad? Es bueno para quitar manchas el agua con gas. Pues dice que aunque te laves con soda y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor. Mira todo el esfuerzo que tú hagas por limpiarte y quitarte de tu pecado. Es inútil. Dios está viendo continuamente tu mancha. Mira, puedes ponerte tu mejor ropa, puedes poner tu mejor cara, puedes echarte tu mejor colonia, puedes aparentar tu mejor tono de voz, puedes ser el más educado, pero delante de Dios eres un pecador. Y no puedes remediarlo por ti mismo, no puedes limpiarte ni quitar tu pecado. No puedes quitar tu pecado. Con la ayuda del Señor, la semana que viene continuaremos en este pasaje. Pero esto nos lleva a considerar nuestra situación delante de Dios. Y es una invitación que la palabra de Dios nos llama, y como lo hemos leído, a arrepentirnos de nuestros pecados. A dejar de luchar intentando tapar nuestro pecado. A lo mejor nadie lo sabe en tu casa. A lo mejor no lo saben ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus padres. A lo mejor no lo saben tus hijos. A lo mejor nadie lo sabe. Pero eso no implica que Dios no lo sepa. Dios lo ve todo, absolutamente. Y es delante de Dios de quien vas a recibir las consecuencias de tu pecado. Así que ponte en paz con Dios. Reconcíliate con Dios. Por medio de Cristo Jesús es que puedes ser reconciliado. Reconoce tu pecado. Deja de luchar. Deja de aparentar lo que no eres. Todos sabemos lo que eres. Y todos sabemos quiénes somos. Delante de Dios somos pecadores. Y necesitamos perdón de Dios. Y solamente por medio de la obra de Cristo es que nuestros pecados pueden ser perdonados. Por eso, arrepiéntete, apártate del pecado y reconoce a Cristo como tu Señor y Salvador. Y todos tus pecados te serán perdonados. Los presentes, los pasados y hasta los futuros. Pero todo esto es por medio de Cristo y no por medio de tu capacidad para tapar tu pecado. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Porque ya podías habernos dado lo que merecemos, Señor. Ya podías habernos matado, Señor, por nuestra culpa y nuestra condena, Señor. Por nuestro pecado que cometemos a causa de nuestra condición pecaminosa, Señor. Pero te adoramos por tu gracia y misericordia. Porque en Cristo Jesús has provisto el único camino, la verdad y la vida para estar delante de ti, inocente y justificado, y no por nuestros méritos, sino por la vida de Cristo. Pedimos que tú traigas a salvación a aquellos que están aún todavía bajo toda la condena de su pecado, y su libro está repleto de todos los pecados que están apuntados ahí. Señor, te pedimos que tú traigas a salvación a consideración de sus propios pecados a los que están sin Cristo y sin salvación en esta mañana. Señor, aquellos que hemos sido salvados porque tú nos has escogido, aquellos que hemos sido salvados porque tú nos has buscado y nos has traído a Cristo, te pedimos, Señor, que nos ayude a vivir nuestra vida en temor, en nuestra peregrinación, sabiendo que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Y que por medio de tu bondad y misericordia es que estamos asegurados en esta salvación. Pero nos llama a ser santos como tú eres santo. No permitas que seamos una iglesia que tolere el pecado. Y eso no significa, Señor, que seamos legalistas o que establezcamos, Señor, una apariencia piadosa, hipócrita, sino que tu Espíritu Santo obre por tu palabra para confrontar nuestro pecado personalmente, en nuestra intimidad, sin acusarnos unos a otros, sino que tu palabra nos acuse. Que tu Espíritu Santo hable a nuestra conciencia de cómo estamos tolerando el pecado en nuestra vida. Y Señor, mueve nuestros corazones a arrepentimiento. Pues mueve nuestros corazones a tomar, Señor, delante de ti y no pisotear la sangre de Cristo. A tomar tu perdón de nuevo, Señor, y saber que tú eres bueno, tú eres misericordioso en perdonar. A ti sea la gloria, Señor, porque solo tú lo mereces. En el nombre de Cristo oramos. Amén.